Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 31 de mayo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Policía estatal vigila instalación de gasoducto. Mientras el ayuntamiento entrega documentación incompleta, se mantiene omiso a manifestaciones en la laguna y prepara su informe para comparecer ante el Poder Judicial, elementos principalmente de policía estatal protegen los trabajos de este megaproyecto. Discuten en el Cabildo tema del gas natural en la laguna. De conformidad con su discurso, la autoridad municipal lanzó peticiones de intervención a los gobiernos federal y estatal. Además, aprobaron expedir oficio hacia el presidente municipal y al titular de seguridad pública respecto a las intervenciones de las instancias de seguridad en las manifestaciones activas. Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos pidió salvaguardar el Estado de Derecho. 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Este año, la campaña que hace la Organización Mundial de la Salud hace un llamamiento a la acción para crear políticas eficaces para reducir el consumo de tabaco. Una mirada al pasado, la Inquisición en la Villa de Santa María de los Lagos. En el ciclo de conferencias, aproximaciones a la historia religiosa, se mencionaron algunos casos en que se acusó a personas por blasfemia, faltas a la fe católica y hasta pactos con el diablo, en lo que ahora conocemos como Lagos de Moreno. En la información estatal, autoridades omiten medición de riesgos de mujeres víctimas de violencia. Denuncian que las medidas y órdenes de protección que emiten los jueces y el Ministerio Público suelen ser no adecuadas a la situación de riesgos de la víctima. Solicitan castigo por bacteria. El titular de la Comisión de Higiene y Salud Pública del Congreso, Arturo Lemus Herrera, solicitó que las autoridades locales definan las responsabilidades y los castigos por la contaminación con la bacteria la Klebsiella adecarboxilata en hospitales de la entidad. Y en la información nacional, sin infraestructura ni presupuesto, así tendrá que repartir el IMSS miles de medicamentos. Funcionarios del Instituto Seguro del Instituto Mexicano del Seguro Social, activistas del sector salud y empresarios farmacéuticos explicaron cuáles son los inconvenientes para que el Seguro Social, de por sí saturado, también distribuya medicamentos como le pide Hacienda. Y 33.000 soldados seguirán en tareas de seguridad pública sin formar parte de la Guardia Nacional. Sedena dice que serán capacitados en trabajo policial, pero senadores advierten que se requiere una ley especial y que faltan protocolos. Y en la información internacional, anuncia Donald Trump arancel del 5% a todos los bienes importados desde México. Si México no toma acciones para reducir el número de migrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos, el arancel sería del 25% en octubre, según advirtió. Estudiantes brasileños marchan contra políticas de Bolsonaro. Al cumplirse 15 días de una gran movilización, resurgen protestas para salvar la educación pública.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana, junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval, les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Es viernes de opinión y análisis con el doctor Sergio López Mena y además es viernes de señal informativa niños. Escucharemos a nuestros pequeños reporteros Majito Padilla y Quique Muñoz al final de nuestro noticiario. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina. Ya los conocen, 403-1413, línea local, y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y además ponemos a su disposición, como cada mañana, nuestra línea de WhatsApp en el 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Damos inicio con la información local. Tenemos pues más sobre este tema de las manifestaciones en La Laguna, y es que ayer también se discutió este tema en el Cabildo. De conformidad con este discurso que se ha manejado desde un principio, la autoridad municipal lanzó peticiones de intervención a los gobiernos federal y estatal, y además aprobaron expedir oficio hacia el presidente municipal y al titular de seguridad pública respecto a las intervenciones de las instancias de seguridad en las manifestaciones activas. La Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos pidió salvaguardar el Estado de Derecho.
Durante la sesión ordinaria de Cabildo llevada a cabo el día de ayer, jueves 30 de mayo, se votaron a favor dos iniciativas de acuerdo económico con carácter de dictamen que involucran la petición e intervención de los gobiernos federal y estatal respecto a las obras de introducción de gas natural por la empresa Noroeste y todo lo posterior sucedido en el territorio del pueblo originario de San Juan Bautista de La Laguna. Estas propuestas fueron expedidas por el regidor Luis Gerardo Sánchez, quien se refiere al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Lo realiza un servidor porque no existe la certeza efectiva de los permisos. Cabe mencionar que el pasado 27 de mayo un servidor solicitó al ciudadano Julio César Lobio Sánchez, titular de la Dirección de Ordenamiento del Territorio, entre otras cosas, los permisos. Al no tener respuesta, aún está en tiempo la respuesta de que nos pueda dar el ciudadano César Lobio, pero dándose la sesión de Cabildo y ante la visita que hubo de activistas el pasado domingo ante el presidente municipal y la solicitud de nuestro mismo presidente que era necesario la intervención del presidente de la República o del gobierno federal en este sentido, y para aclarar y deslindar cualquier tipo de responsabilidad al respecto.
Otro exhorto se solicitará al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, respecto a la detención de tres pobladores de La Laguna por policías del Estado el pasado 13 de mayo, para que ordene la aclaración desde la Fiscalía General del Estado de Jalisco de si hubo o no falta de legalidad en los hechos. Además, la Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos del Ayuntamiento, presidida por el regidor Israel Esparza Mora, expidió la iniciativa de acuerdo económico para la instrucción de oficio que el secretario general emitirá hacia el presidente municipal y al titular de seguridad pública municipal, para que en todo momento se salvaguarde el Estado de Derecho y la libre manifestación, la libertad y la integridad física de todas las personas. Escuchamos al regidor Israel Esparza.
Para cuidar que se permanezca en nuestro municipio un Estado de Derecho por parte de nuestra autoridad, de nuestra autonomía y jurisdicción, que es la policía municipal, es que se le requiere al ciudadano presidente que siempre y en todo momento se cuide y se procure que se respete los derechos humanos, la libre manifestación, la libertad, las expresiones de las ideas. Y pues bueno, eso es lo que nosotros estamos solicitando al secretario general. Lo aprobó el pleno del ayuntamiento para que se gire el exhorto o el oficio para que en ese sentido siempre procuren respetar los derechos humanos.
Luego de someter a votación esta iniciativa interna anterior, el presidente Tecutli Gómez Villalobos se abstuvo de su voto y solicitó públicamente el retiro de la policía estatal que intervino el día de ayer en el camping de la zona federal, donde la empresa continúa con las obras y se realiza el plantón de la comunidad de La Laguna, y afirmó que es responsabilidad de la policía municipal salvaguardar la integridad de las personas. Sin embargo, no hubo presencia de elementos municipales en el lugar. Asimismo, el presidente Tecutli Gómez Villalobos reveló que ya se giró una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre todo lo acontecido. Enseguida, un fragmento del texto en voz del alcalde laguense.
Consideramos necesario y elemental que las autoridades federales del Gobierno de la República que emitieron los permisos técnicos y científicos correspondientes tengan a bien realizar las acciones pertinentes para dar certeza a los ciudadanos en materia de legalidad, sustentabilidad y seguridad.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Y bueno, después de estas propuestas sobre la intervención de los diferentes niveles de gobierno, pues hay que hacer mención, ¿no? Se espera que, así como se solicitan estas intervenciones, también exista la aclaración y la consulta a los pobladores originarios de este poblado indígena desde dichas instituciones, y que no se quede solo en esto. Lo que parece, pues, sigue siendo deslindarse del tema, sigue siendo un discurso que atribuye toda la responsabilidad a los gobiernos, al gobierno federal principalmente, que pues desde luego que tiene implicación, al igual que el gobierno estatal, y consideramos que aún más el gobierno municipal si se trata de territorio laguense. Recordamos que todavía puede ser pues tiempo pertinente para el diálogo. Tenemos más información sobre este tema. Y es que Policía Estatal vigila instalación de este gasoducto, mientras que el ayuntamiento entrega documentación incompleta, se mantiene omiso a manifestaciones en La Laguna y se prepara su informe para comparecer ante el Poder Judicial. Elementos principalmente de Policía Estatal protegen los trabajos de este megaproyecto.
Varias situaciones se presentaron en el tercer día del plantón que mantienen en el barrio de El Lindero habitantes de San Juan Bautista de La Laguna, que se oponen a la instalación en su territorio del gasoducto para abastecimiento industrial. Desde las primeras horas de la mañana de este jueves 30 de mayo, manifestantes reportaron a los medios de comunicación locales y mediante redes sociales la llegada de 7 patrullas de policía estatal para resguardar la obra, acción que, de acuerdo con el testimonio de los presentes, realizaron con uso de la fuerza pública, retirándolos del punto en que se encontraban acampando y debiéndose instalar en otro. Al respecto habla Liliana Martínez, habitante del poblado.
Desde el martes tuvimos presencia de la policía estatal, que estuvo acosando a la gente que está aquí en resistencia en el campamento. El día de hoy la presencia fue de manera sorpresiva, con un mayor número de patrullas. Llegaron 7 patrullas en un mismo instante, aún sabiendo que teníamos una de manera permanente, ¿no? Estábamos nosotros aquí en el campamento con nuestra carpa, con las casas de campaña, y alrededor de las 8:30 llegó esta cantidad de policías a invadir el campamento. Se metieron en el campamento, tomaron nuestras pertenencias, las removieron, agarraron a las personas con fuerza, los movieron.
Al lugar de los hechos, donde civiles discutían y cuestionaban a los elementos policiales sobre los motivos por los que habían recibido la orden de acudir a resguardar la obra de una empresa privada, acudió como vigilante el visitador regional en Altos Norte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, José Mavio Ramírez Trejo, quien trató de mediar entre ambas partes y colaboró para que, después de un largo diálogo, se retirara una gran parte de los policías, al menos del lugar ocupado por manifestantes. No obstante, la obra continuó y continúa en estos momentos durante día y noche y bajo vigilancia. En estas diligencias también participaron integrantes de la misión civil de observación que organizaciones estatales y nacionales realizan desde el domingo pasado. Fue María González Valencia, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, INDEC, quien, luego de explorar la zona, se dirigió a Presidencia Municipal de Lagos de Moreno para solicitar a las autoridades ordenen o gestionen el retiro de la vigilancia policial. oficial, lo que ocurrió solo de manera parcial hasta las 16 horas aproximadamente. Allí también se solicitó al alcalde Tecutli Gómez Villalobos, quien recién salía de una sesión ordinaria de Cabildo, acudiera al lugar del conflicto y entablara diálogo con los habitantes en el campamento, a lo que el primer edil solo respondió que enviaría representantes.
Se pareciera que todo se lo tratan de alguna manera de adjudicar
al gobierno municipal. Pero también es su territorio.
Por supuesto, estamos en ese tema y vamos a defender nosotros a los habitantes.
Del gobierno municipal en el campamento. ¿Envía a alguien hoy?
Enviamos a alguien, ¿sale? Un gusto.
Por otro lado, tal como se había acordado el domingo pasado, la Misión Civil de Observación se reunió con Julio Lobio, director de Ordenamiento del Territorio, con Gilberto Delgado Esqueda, síndico municipal, y con Eduardo Macías, director jurídico del Gobierno de Lagos de Moreno, para la entrega de toda la documentación y copia de permisos y licencias otorgadas a la empresa Gas Natural del Noroeste, expediente que en efecto fue entregado, aunque de nuevo incompleto.
Finalmente, hemos recibido ya la información que se acordó. La primera que queremos hacer constar es que es información nuevamente incompleta. Por lo tanto, hay un primer elemento de incumplimiento de ese acuerdo con el gobierno municipal y constatamos que no han comprobado, el gobierno municipal de Lagos de Moreno no ha comprobado que este proyecto se está construyendo en la legalidad. Vamos a revisar esta información como misión detenidamente y la próxima semana, entre martes y miércoles, la misión va a estar presentando su informe y en su informe va a venir el análisis y las recomendaciones. Entonces, pues eso es lo que podríamos decir, pero lo que más nos preocupa es que vemos ausencia del gobierno municipal de Lagos de Moreno y policía gobernando y empresa Gas del Noroeste gobernando.
Sobre la orden dictada para la suspensión provisional de la obra mediante el amparo que sostienen habitantes del poblado indígena, se dio a conocer en la reunión que el Ayuntamiento de Lagos de Moreno fue notificado oficialmente desde el miércoles 29 de mayo y que a partir de entonces, junto a la Comisión Reguladora de Energía y a la empresa gasera, cuenta con 48 horas para rendir un informe ante el Poder Judicial. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y bueno, agregar que con el argumento de que se trata de datos personales y sobre las inversiones de la empresa, diciendo incluso que por un asunto de seguridad nacional, no se entregó a la Misión Civil de Observación la documentación completa. Lo que sí deberán hacer ante el Poder Judicial, pues la orden dictada mandata, también que deben entregar todo lo correspondiente a los permisos para la instalación del gasoducto, este proceso que se lleva para verificar que esta obra esté trabajando en completa legalidad. Sin embargo, hay que decir que mientras esto se realiza, la obra tendría que estar suspendida. Y contrario a ello, vemos, como lo compartíamos desde que se mantiene instalado este plantón, pues continúa a diario la obra y continúa de día y de noche en lo que parece un intento, pues por acelerar estos trabajos. No sabemos si con la intención, pues, de terminar antes de que algo más surja en cuanto a esta cuestión de los permisos. Los manifestantes continúan pidiendo al gobierno municipal que acuda a este plantón, a este campamento que se mantiene en el lindero. A la empresa piden el proyecto completo, que es lo que han estado pidiendo desde un principio y no han obtenido. Y bueno, esta protesta retomada desde el martes pasado continuará de manera indefinida hasta que no se haga saber esta información. Y hacen hincapié, como ya lo comentaban también desde hace algunos días, de que se trata de una manifestación pacífica y pues que en ningún momento se ha incitado ni se piensa incitar a la violencia, pidiendo también solidaridad y apoyo a la población laguense. Además, hay que agregar que la Misión Civil de Observación entró en contacto con Enrique Ibarra, secretario de Gobierno de Jalisco, y se le hizo de conocimiento los principales hallazgos y principales preocupaciones. La presencia de policía estatal que intervenga, pide que intervenga y explique y justifique por qué hay policía estatal resguardando una obra privada, de quién viene la orden. También piden que se retire. Además, hablaron hablaron sobre el caso y este, pues, un caso que ya entró en etapa de judicialización, perdón, debido a las demandas que pues la empresa mantiene contra algunos habitantes. Pues es parte de lo que se ha generado de toda esta información. También circula ya un documento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos en el que se hace una petición. Esta petición está circulando en las redes sociales y pide pues a toda la población que firme a favor de esta manifestación. Y nos vamos rápidamente a nuestro primer corte de estación. Recuerden que pueden comunicarse al 403-1413 y al 01800-701-2119.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De vuelta en Señal Informativa, Lagos de Moreno, y tenemos más noticias para ustedes. El día de hoy, 31 de mayo, se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco y tenemos una entrega especial para hablar de este tema.
La campaña anual antitabaco es promovida por la Organización Mundial de la Salud, OMS. El Día Mundial Sin Tabaco 2019 se centra en el eslogan «El tabaco y la salud pulmonar». La campaña es promovida para concienciar las consecuencias negativas para la salud pulmonar y el papel fundamental que desempeñan los pulmones para la salud. Además, sensibiliza sobre las distintas enfermedades en que el tabaco pone en peligro la salud pulmonar, hasta desencadenar cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, una afección en que la acumulación de mucosidad con pus en los pulmones provoca una tos dolorosa y terribles dificultades para respirar, además de asma, tuberculosis que daña los pulmones y reduce la función pulmonar. En Jalisco, 996,000 jaliscienses son fumadores actuales, de los cuales 352,000 son mujeres y 645,000 son hombres. Esto según datos arrojados del INEGI por la Encuesta Nacional del Consumo Nacional de Drogas, Alcohol y Tabaco en CODAT durante el periodo 2016-2017. Riesgos que suponen el tabaquismo y la exposición al humo de tabaco ajeno, peligros particulares del tabaquismo para la salud pulmonar, efectos de la exposición al humo de tabaco ajeno sobre la salud pulmonar de las personas de todos los grupos de edad, la importancia de la salud pulmonar para lograr la salud y el bienestar a nivel general, acciones y medidas viables que los destinatarios claves, incluidos gobiernos, son algunos de los objetivos de la campaña 2019 para el Día Mundial Sin Tabaco. Algunos jóvenes comparten sobre la adicción al tabaquismo lo siguiente.
Yo comencé a fumar cuando tenía 17 años y se me hizo una adicción muy rápidamente. Me fumaba de una cajetilla de 7 cigarros al día. Y pues más que nada lo dejé porque pues la gente te discrimina porque pues, que hueles feo, que te huele la boca feo, que es pues, un gasto de dinero innecesario. Y más que nada porque perdí mi condición física, ya tengo 3 años sin fumar.
Bueno, yo nunca he probado el cigarro, la verdad tampoco no se me antoja. Tuve nada más un tío que como le dio cáncer en el esófago y todo, de tráquea, entonces algo tiene que ver, mi familia ya tiene muy presente eso. Sin embargo, no, ni a mi familia más cercana ni lejos les gusta fumar.
Sí, en mi familia sí hay personas que fuman y con las que convivo diario. Y mucha gente sí me dice, ay, ¿no te ves como influenciada o con ganas a probarlo? Pero la verdad, no es algo que me interese y de mi gusto que salga a probarlo, la verdad.
Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Universitaria.
Y en información sobre las actividades de nuestra Casa de Estudios, una mirada al pasado, la Inquisición en la Villa de Santa María de los Lagos. En el ciclo de conferencias Aproximaciones a la Historia Religiosa, se mencionaron algunos casos en que se acusó a personas por blasfemia, faltas a la fe católica y hasta pactos con el diablo en lo que hoy conocemos como Lagos de Moreno.
Se ha hablado mucho de la Inquisición como un proceso de caza y persecución hacia todo aquel que estuviera en contra de la Iglesia Católica, enjuiciando así a muchas personas con muertes funestas. Sin embargo, se debe precisar que en la Inquisición hubo etapas y diferencias en los lugares en que se practicaba. Es en 1249 cuando surge la Inquisición de la Edad Moderna en el Reino de Aragón, la cual se extendió a los lugares colonizados. La villa de Santa María de los Lagos, ahora conocida como Lagos de Moreno, también se vio afectada por los mandatos de la corona española en cuanto al juicio de personas que se consideraban blasfemas o amenazantes para la fe católica. En el aula magna del Culagos se llevó a cabo el ciclo de conferencias Aproximaciones a la Historia Religiosa, en donde varios alumnos realizaron ponencias sobre temas de la historia del catolicismo. En este evento, la estudiante de Humanidades, Elsa Fernanda González Macías, presentó el tema Primeros acercamientos a procesos inquisitoriales en la Villa de Santa María de los Lagos, en el cual mencionó cuatro casos de personas que habían sido juzgadas por procesos eclesiásticos. Los juicios tenían que ver con blasfemia, faltas a la religión católica y hasta pactos con el diablo. El primero de ellos es el caso de Pedro Trejo, poeta acusado de blasfemia en 1564 y 1568.
También Pedro Trejo es cofundador de la villa. Su primera acusación o su primer proceso fue en 1564. Esto fue porque no estaba de acuerdo en dónde iban a sentar a la parroquia de la Asunción,
mencionó Elsa González. El segundo juicio se le hizo a Pedro Núñez. A él se le acusaba de graves faltas a la Iglesia Católica por montar una obra en la parroquia de la Asunción que se consideraba amenazante y contrapunteaba los ideales de la fe, pero el juicio más curioso que se le hizo a Pedro Núñez fue por haber dicho que Jesucristo no defecaba, sino que la comida se le desintegraba.
Núñez ya había librado el primer proceso, que fue por la obra del obispillo en la parroquia de la Asunción. Cuando en 1571 volvió con otro proceso, acusado por blasfemo, pues Núñez dijo que Jesucristo no defecaba, que Jesucristo se le difuminaba la comida.
Posteriormente se disculpa en público en una misa en noviembre de 1571. Un peculiar personaje de la villa de Santa María que vivía de su fama de hombre intrépido y dedicado al amor carnal. A este se le acusaba de haber pactado con el diablo para que, a cambio de su alma, se le concediera la mujer que él deseaba. Finalmente, el último juicio que menciona Elsa Fernanda Macías es el de Lucas Antonio de Facio, a quien se le acusó de haber mantenido relaciones con su cuñada, María de los Dolores, mulata libre y casada. La sentencia para este hombre consistía en ponerse de rodillas y codos en el suelo para comer paja de una canasta. Este castigo se exhibió públicamente los domingos para que la gente pudiera verlo. Elsa González menciona que el trabajo fue un interesante ejercicio para mirar hacia atrás. Cuenta que se sorprendió de encontrar casos de juicios de este tipo en lo que después sería Lagos de Moreno, pero menciona que la investigación le pareció, ante todo, divertida. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente estacional en la parte norte del país. Ocasiona ligero descenso de la temperatura, nubes y lluvia en los estados de Chihuahua y Nuevo León. Mientras que la línea de baja presión persiste en la parte central del país, ocasionando lluvias, a hablarlo de su eje y principalmente en los estados del centro. La zona intertropical de convergencia ha subido de latitud, se encuentra sobre el Istmo de Tehuantepec y ocasiona en estos estados del sur y sureste tormentas eléctricas. De hecho, desde el día de ayer estamos observándolas. Aire húmedo tropical del Pacífico origina nubes y lluvia en el occidente, resto del territorio con tiempo estable y temperaturas calurosas. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece medio nublado, en la mañana soleado, algunas nubes por ahí, hacia la tarde nubes y sol. El viento dominante soplará del este con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer, temperatura mínima 18 grados, temperatura máxima 31 grados. El sol sale a las 7:04 y se pone a las 20:24. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, nubes y sol. Pero si usted va a viajar hacia la zona metropolitana de Guadalajara, hacia Tepa o hacia León, es probable que ya encuentre algunas lluvias. Por lo tanto, se le aconseja traer su paraguas. Eso es lo que tengo. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología en la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos a Héctor Magaña este reporte sobre el clima para hoy y para el fin de semana, y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros para que nos hagan llegar sus opiniones sobre la información que ya compartimos con ustedes esta mañana. Pueden llamar al 403-1413 o al 01-800-701-2119, escribir al 4741-347609 o también en redes sociales buscarnos en Twitter como arroba Lagos UDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Mandamos un saludo a quienes están siguiendo nuestra transmisión de Facebook, como Carlos González y Alejandro García Solís, además de Isaías Márquez Rojas, quienes también nos mandan saludos. Vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos en un momento.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Titulares del día. Prensa estatal. El Informador.
Certificados, solo uno de cada 10 centros de rehabilitación. Apenas 31 establecimientos de Jalisco cuentan con reconocimiento de la Comisión Nacional de Adicciones.
El Occidental.
Jalisco se convierte en el noveno estado en aprobar la reforma constitucional de paridad de género. Con 36 votos a favor se dio luz verde a esta iniciativa que busca garantizar la paridad de los tres niveles de gobierno.
Excelsior, México.
En Jalisco hayan miles de computadoras de autos robadas. La Fiscalía de Jalisco y la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara recuperaron miles de computadoras de vehículos en una finca que fue asegurada.
Señal estatal.
Autoridades omiten medición de riesgos de mujeres víctimas de violencia. La emisión de órdenes de protección a mujeres en el estado de Jalisco presenta omisiones graves en la medición de riesgos de las víctimas, es decir, que las medidas y órdenes de protección que emiten los jueces y el Ministerio Público suelen ser no ser adecuadas a la situación de riesgos de la víctima, según determinó la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco en su informe especial sobre órdenes y medidas de protección para mujeres receptoras de violencia en el estado. La comisión indicó que el nivel de riesgo tanto de la mujer como de las víctimas indirectas relacionadas debe ser concebido como un mecanismo o un modelo que sea capaz de visibilizar factores de riesgo relacionados con la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial o económica de la mujer que vive una situación de violencia y que requiere de una orden de protección. Por ello, Derechos Humanos recomendó a las autoridades encargadas de la emisión de alguna medida u orden de protección un rediseño del mecanismo, la metodología y el instrumento con que se mide el nivel de riesgo de las mujeres receptoras de violencia, para lo cual sugirió generar espacios de trabajo con personas expertas en el tema de diferentes disciplinas y ámbitos académicos, así como con instituciones de gobierno y organizaciones de la sociedad civil que puedan aportar al nuevo mecanismo, además de capacitar al personal con la correcta identificación de los riesgos. Otras de las omisiones detectadas por la comisión son la tardanza en la investigación de averiguaciones previas o carpetas de investigación relacionadas con delitos de violencia contra las mujeres, omisión en el cumplimiento de las órdenes de protección otorgadas, falta de equipamiento y desarrollo de tecnología necesaria para la notificación y seguimiento de las órdenes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos identificó también que las cargas de trabajo sobrepasan las capacidades operativas de las instituciones, además de que no hay coordinación e intercomunicación interinstitucional policial entre los tres órdenes de gobierno y las agencias ministeriales. Esto es parte de lo que señala la Comisión Estatal de Derechos Humanos con respecto a este tema, y una nota que tomamos del periódico El Informador. Y solicitan castigo por bacteria. El titular de la Comisión de Higiene y Salud Pública del Congreso de Jalisco, Arturo Lemus Herrera, solicitó que las autoridades locales definan las responsabilidades y los castigos por la contaminación con la bacteria Leclercia adecarboxilata en hospitales de la entidad. Lemus Herrera aseveró que presentará denuncias ante las diversas instancias porque ya suman 2 defunciones y 4 casos en estado grave a raíz de la aplicación de las bolsas de NPT contaminadas con la bacteria y no se han visto acciones contra la empresa proveedora. Parece que aún no hay una respuesta a este problema. Es por eso que nosotros, con la responsabilidad que tenemos en la Comisión de Higiene y Salud Pública, tendremos que atender este asunto, aseveró el legislador morenista. Insistió que se debe blindar a los hospitales para evitar que la bacteria se propague en más nosocomios. Lemus Herrera mencionó que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la República por delitos contra la salud en contra de quien resulte responsable. Además, solicitará a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda un recurso legal para que rastree y determine los recursos económicos de las empresas involucradas. Insistió también que pedirá vía acuerdo legislativo para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, inicie una investigación minuciosa y completa en este caso. El 23 de mayo, la Secretaría de Salud, la COFEPRIS y el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, CONAVE, lanzaron la advertencia por el brote de la bacteria mencionada en hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara. Hasta el último reporte de las autoridades se contabilizaban 2 personas fallecidas y 67 pacientes infectados presentándose en Tepatitlán, el primer caso fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, además de 14 hospitales en donde se ha localizado la presencia de esta bacteria. A esta bacteria, Leclercia adecarboxilata, se le conoce desde 1962, pero es la primera vez que se presenta un brote en hospitales de Jalisco. Esta es una nota de el diario NTR de Guadalajara. Nos vamos ya a nuestro último corte de estación. No se vayan, pues al volver contaremos con la opinión y análisis del doctor Sergio López Mena.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Gracias por continuar con nosotros y es momento de nuestra sección de opinión y análisis. Por ello les recomendamos escuchar la participación del doctor Sergio López Mena, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Muy buen día, doctor, lo escuchamos.
Buenos días. Al ser hoy el último día del mes, tiene pertinencia referirnos a los jaliscienses que han calado hondo en la historia cultural de México y que nacieron en el mes de mayo. El primero es José López Portillo y Rojas, nacido el 26 de mayo de 1850. Fue poeta, cuentista, novelista, maestro, articulista, diputado, senador, ministro de Relaciones Exteriores. Le debemos, entre otros textos narrativos, una buena novela de corte campirano editada en 1898, La Parcela. Otro escritor es Agustín Yáñez, que nació el 4 de mayo de 1904 en Guadalajara, como López Portillo y Rojas, y quien, como él, fue gobernador de Jalisco. Su novela Al filo del agua es una de las más significativas de las letras mexicanas. El tercero es Juan Rulfo, que nació el 17 de mayo de 1917 en Tayula. Nació el 16 de mayo de 1917 en Tayula. Su su libro de cuentos, El Llano en Llamas, y su novela Pedro Páramo, constituyen obras de lectura imprescindibles para conocer el México rural de la primera mitad del siglo XX. Cerremos la lista con Alfredo Márquez Campos, que vio la luz en Lagos de Moreno el 26 de mayo de 1923. Fue médico, maestro, difusor de la ciencia médica en México y en Centroamérica, novelista, editorialista y empresario de venta de automóviles. El argumento de su novela Lejos quedó el pueblo está situado en Tlaquitapa, delegación del noroeste de Unión de San Antonio. Las escenas finales de su novela más exitosa, Talia, publicada en 1953, tienen lugar en la Quinta Rincón Gallardo, esa construcción de estilo neoclásico que se halla a unos pasos del Templo de la Luz en la ciudad de Lagos de Moreno. Escribió además otras obras, entre ellas un libro de viajes titulado ¿Cómo pasa el tiempo? Tiene también unas memorias en las que habla de su infancia en Lagos y de su vida familiar. Se titulan El soplo del viento. Es uno de nuestros hombres ilustres. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, doctor, por compartirnos esta información. Le agradecemos mucho y lo escuchamos en 15 días.
Hasta luego, muchas gracias.
Y como cada viernes, ya es momento de escuchar Señal Informativa Niños. Majito y Quique nos traen información esta mañana sobre nuevos métodos de lectura.
Hola amigos de Señal Informativa Niños. Un viernes más con ustedes, aquí Majito Padilla, su servidora y
Quique Muñoz,
trayéndoles la mejor información.
Así es amigos, información importante acerca de los niños de México y del mundo.
¿Sabías que hay un nuevo método para generar el gusto por la lectura en los niños?
¿Cómo? Si siempre nos ponen el libro aburrido que nuestro profe elige.
¡Híjole! Todos hemos sufrido esas lecturas obligatorias. Seguramente porque a nuestros maestros les parece más sencillo de revisar, aunque lo correcto es promover el gusto por la lectura. No es buena la imposición de textos.
No es bueno, Majito. Por eso se creó YoLeo Club, una plataforma web para tabletas e incluso el celular, que permite a niños de 6 a 16 años escoger entre un amplio catálogo de propuestas de lectura.
Así es, se evitan las lecturas obligatorias que después pueden generar el rechazo y disminuir el interés.
El niño, una vez registrado, puede escoger una de las recomendaciones de lectura que encontrará a su disposición. A medida que vaya avanzando, aparecerán cuestionarios de comprensión lectora.
En esta plataforma podemos crear nuestro avatar y al responder correctamente los cuestionarios, ganar puntos e ir subiendo de nivel, como lo explica Jesús Hernán, fundador de la plataforma.
El sistema permite monitorizar a los alumnos de parte del adolescente, ya que la plataforma ofrece varios recursos a los profesores.
De hecho, este innovador proyecto está sorprendiendo a los docentes y a los más de 1,000 alumnos que forman parte de YoLeo Club.
Con información de abceeducación.com y con la producción de Misael Espinosa, reportaron para Señal Informativa Niños,
Majito Padilla
y Quique Muñoz.
Volvemos contigo, Luz.
Pues aquí Señal Informativa Niños con Majito Padilla y Quique Muñoz, en esta ocasión pues contándonos de esta aplicación para promover la lectura. Vamos a pasar en este momento a escuchar el recorrido por la información nacional y después lectura de llamadas.
Titulares del día. Prensa nacional. Milenio.
En búsqueda de Lozoya, la pista lleva a Alemania. El exdirector de Petróleos Mexicanos tiene la ciudadanía de ese país y Berlín no extradita fuera de la Unión Europea. Se amparan la esposa y la hermana.
El país, España.
Estalla un artefacto explosivo en la oficina de una senadora mexicana. Citlali Hernández ha sufrido heridas leves tras explotar una bomba escondida en un libro en su despacho del Senado.
Excelsior, México.
Trabajadores marcharon a favor de Altos Hornos de México. Alrededor de 10.000 trabajadores y sus familias marcharon en Monclova, Coahuila, para pedir que la empresa continúe operando con normalidad.
Titulares del día. Prensa internacional. El país, España.
Va a ser inevitable otra prórroga del Brexit y la Unión Europea tendrá que ser flexible. Vince Cable está convencido de que habrá otro referéndum sobre la salida del Reino Unido del club comunitario.
El comercio, Perú.
Estados Unidos impondrá aranceles a productos de México por inmigración ilegal. Los aranceles aumentarán gradualmente hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal, momento en el que se eliminarán, dijo Donald Trump, quien detalló que el arancel del 5% a México se impondrá a partir del 10 de junio.
El informador.
Un tornado causa gran destrucción al sur de Chile. La tromba pasó por la ciudad de Los Ángeles, causando temor en la población, así como heridos, daños a viviendas y cortes de luz.
Y bueno, ya estamos prácticamente en el final de nuestro espacio informativo. Tenemos dos mensajes y un aviso a nuestros radioescuchas que quizá estuvieron intentando comunicarse en nuestras líneas telefónicas. Teníamos una falla técnica con el teléfono, no nos estaban entrando las llamadas. Les pedimos una disculpa a quienes hayan intentado comunicarse pues casi a lo largo de esta hora. Tenemos dos mensajes, uno es a través de nuestra transmisión de Facebook. Gloria Reyes nos dice: hola, buenos días, bonito fin de semana, me encanta su programa. Pues muchísimas gracias a Gloria Reyes por seguir nuestra transmisión. También Alejandro García Solís nos dice: hola, muy buen día, muy buen y bonito día y excelente fin de semana largo. Pues el próximo lunes es día feriado para la Universidad de Guadalajara. Al igual que Carlos González nos dice: saludos, buen día. Y Rodolfo Muñoz, quien sí alcanzó a comunicarse después de que solucionamos nuestra falla técnica en los teléfonos, nos dice: decirle a Tecutli que si no puede con el paquete, que ponga a alguien con los suficientes pantalones. ¿Qué tienen que hacer los policías estatales ahí en la construcción? Pues esta pregunta es la que muchos nos estamos haciendo con respecto a este tema. ¿Por qué la seguridad pública, la seguridad, los elementos de la corporación estatal que tiene que cuidar de toda la ciudad, de toda nuestra región, pues se está empleando en una obra que además es de una empresa privada? Ya lo escuchábamos en la nota, 7 patrullas que estuvieron resguardando ayer esta obra con alrededor de 30 elementos, pues nos parece quizá un poco exagerado y quizá pues que está desatendiendo otros puntos de nuestra ciudad, que sabemos que también enfrenta graves problemas de inseguridad. Y pues también hay un llamado que hacen los habitantes del poblado que se mantienen en este plantón, en este campamento, pues también para que si se trata de brindar seguridad a ellos y no tanto a la empresa, pues que también haya alguien que esté pues cuidando la parte del tránsito, la parte de la carretera, para evitar que haya también algún accidente. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro noticiario. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos el próximo lunes con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno, y los invitamos a que se queden en la frecuencia del 104.7 de FM y tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.